un posteo que habíamos visto de una psicóloga que está en línea, sí, que me pareció interesante porque le hemos abordado desde todas las aristas a las cuestiones de pareja, del amor. ¿Y qué es lo que posteó la psicóloga en cuestión, señora?
Bueno, la psicóloga Paula Tripalli, quien ya está conectada, matrícula profesional 2826, posteó: nadie nos enseñó a sostener un vínculo. Nos enseñaron a protegernos de uno, sabemos poner límites, sabemos identificar señales de alerta, sabemos salir, no sabemos quedarnos cuando nos sentimos incómodos, no sabemos reparar, no sabemos pedir sin que parezca una debilidad.
Temazo, temazo, porque todo el mundo se queja. Paula, un abrazo grande aquí. Ale, Geo y Raúl te saludan. Todo el mundo se queja de que no consigue pareja. Y en realidad, machear no está tan difícil. El problema es quedarse, ¿sería?
Buenas, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un gusto.
Un gusto, Paula, y bueno, y está hecha ya la pregunta. Lo que no sabemos entonces es quedarnos y sostener una pareja.
A ver, lo que por ahí un poco se ve tanto en consultorio, lo que vemos socialmente, no es tanto que la gente no quiera comprometerse, sino que genuinamente no sabe cómo, y eso es diferente porque si bien está bueno, nadie nos enseña de entrada a cómo sostener un vínculo, y socialmente se habla mucho hoy sobre cómo aprender a poner límites, cómo aprender a identificar señales de alerta, cómo salir cuando algo no nos cierra, y todo eso está bien. El problema es que por ahí en el camino perdimos la tolerancia a la incomodidad dentro de una relación, porque una relación real de carne y hueso incomoda, decepciona, aburre, y es en este momento cuando por ahí se ponen en juego otras habilidades que venimos de una generación que de alguna manera viene a romper con esa idea del amor para siempre o el amor que aguanta todo, pero ahora estamos en un punto en el cual nadie aguanta nada, es decir, buscamos un checklist inalcanzable que por ahí las aplicaciones de citas facilitan o acercan, pero tienen otras contingencias como esto de que, bueno, hoy es muy fácil huir frente a la primera inconformidad o a la primera insatisfacción.
Bueno, ¿y cuáles serían, Paula, las recomendaciones que darías vos desde tu consultorio para morigerar esto, no andar scrolleando relaciones, sino intentar dejar que la cosa madure un poquito más?
Primero que nada, conocerse uno, que siempre estamos como muy enfocados en buscar, digamos, la falla del otro, en encontrar qué me tiene que gustar del otro, y uno mismo es el que primero tiene que conocer, y distinguir también entre qué significa salir de una relación y qué significa huir de una relación. No toda salida muchas veces es el primer límite o un límite sano. Muchas veces es una evitación, es no encontrar recursos sobre cómo hago para quedarme. Y después, por otro lado, también aprender a reparar. Las parejas de alguna manera que funcionan no son las que no pelean, no son las que no tienen conflictos, sino las que saben volver. Y la reparación por ahí hoy es una habilidad que no se habla tanto como esta. Bueno, no me gusta, pongo un límite, me voy de la relación y directamente cortamos. Que no sea siempre la primera opción.
Paula, Alejandro te saluda, ¿cómo estás? ¿Cuál es el equilibrio para precisamente no irse, pero a la vez entender de que quedarse implica muchas veces reconocer, porque venimos a veces de una lógica de pareja donde uno de los dos tenía que tener razón, y hoy me parece que la cuestión va más por entender y comprender al otro, pero a veces nos cuesta, digo, en el caso de los hombres, en mi caso, ceder, siente uno que como que ha perdido una batalla, y eso es un chip que venimos de otros momentos. ¿Cómo encontramos ese equilibrio para poder convivir?
Primero que nada, en una relación, pues quizás para saber si la relación tiene posibilidad de reparación o si nos queremos quedar o nos queremos ir, lo primero que tenemos que preguntarnos es si hay voluntad de ambas partes, porque un vínculo se sostiene cuando dos personas quieren sostenerlo, aunque no siempre de la misma manera ni al mismo tiempo. Si sabemos que estamos empujando quizás de un solo lado, es un esfuerzo unilateral que generalmente no conduce a ningún lugar sano. Después ver básicamente con qué herramientas contamos dentro de la relación. Las relaciones son contratos que cambian todo el tiempo, las personas cambiamos todo el tiempo y quizás muchas veces la posibilidad de quedarnos depende de ver de con qué nos encontramos también del otro lado. Pero primero, bueno, saber, digamos, si dentro de estas cuestiones que quiero cambiar hay cuestiones que serán innegociables y que yo no voy a poder tolerar dentro de una relación y que implicarán que me vaya, pero hay muchas cuestiones de la relación que uno tiene que aprender a negociar, es decir, una relación es un ceder casi permanentemente. Muchas cosas de una relación larga, pensemos en relaciones, no sé, de muchos años, sería imposible y sería impensado que en algún momento no dudemos, no tengamos la pregunta de si nos quedamos o nos vamos. No está mal ni quedarse ni irse, lo que está mal es que sean recursos de alguna manera que se tomen como de primera línea todo el tiempo.
Hablaba recién, Paula, de la negociación, que es por ahí lo que más cuesta también en las parejas. ¿Qué tips le podemos dar a los oyentes que están escuchando el programa para decir, bueno, a la hora de negociar hay que tener en cuenta lo siguiente, o cómo podemos ayudar también a las personas a aprender a negociar?
Bueno, una buena herramienta y algo que por ahí yo veo mucho en parejas cuando trabajo con ellas es que las parejas cuando hablan, hablan desde el ataque, es decir, desde todo lo que el otro me hizo, vamos a hablar a la conversación directamente atacando y del otro lado eso genera automáticamente una defensa, es decir, si yo voy al otro y le digo todo lo que hizo mal, todo lo que me molesta, el otro se termina quedando con el mensaje de que básicamente yo lo estoy castigando y frente a eso se defiende pero no puede reparar. Por ello una buena herramienta es empezar a hablar de lo que nos molestó, desde lo que sentimos, desde lo que queremos e incluso, como hablaba el post, desde lo que necesitamos. Aprender a comunicarse en parejas es una habilidad que básicamente la mayoría de las parejas evitarían un montón de problemas si la adquieren, pero es algo que no tenemos innato, digamos, por ahí no estamos tan habituados a pensar que tenemos que aprender a hablar y trae unos beneficios impresionantes cuando las parejas los empiezan a adquirir.
Muy bien. Hay un dato, Paula, que diste al principio medio al pasar y me pareció importantísimo resaltarlo. Primero, hacer una evaluación muy, muy privada, muy íntima, muy de lo que uno realmente quiere, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que dice de la boca para afuera que se quiere comprometer y después en los hechos anda escroleando gente. ¿Es así? O sea, no se pone de acuerdo.
Es verdad.
Y digamos, resulta ser un irresponsable afectivo que de última, bueno, si quiere andar de joda, andará de joda, pero no le venderá a otro que quiere algo serio.
Y pasa que hoy se habla mucho, y seguramente lo vemos en todos lados, hay podcast, hay cosas por todos lados sobre esta conexión real, sobre esta conexión genuina, pero las conexiones de alguna manera y los vínculos nos requieren esfuerzos, y por ahí lo que no se ve de alguna manera es esta posibilidad de decir, che, las cosas por ahí no me van a gustar o no van a estar bien, y yo voy a tener que involucrarme, darle un lugar a la relación. Yo creo que esto que vos decís, digamos, de la claridad al comienzo implica mucha responsabilidad afectiva sobre qué mensaje le estoy comunicando al otro, que si quiero comprometerme está genial, y si no quiero hacerlo también, pero tengo que ser claro con el que está del otro lado. Por ahí las aplicaciones, las redes sociales facilitan esto mucho de borrarse, ¿no? Frente a la primera que no me gusta, directamente borramos todo y es mucho más fácil, digamos, que afrontar cuando tenemos que ver presencialmente o mirar a la cara a un otro.
¿Qué tal? Lo del ghosteo, mira, te estaba escuchando, digo, qué feo que es el ghosteo, ¿no? Que está tan de moda ahora.
La herramienta número uno hoy es desaparecer de redes sociales, se ve en todas las áreas, en todos los ámbitos, es muy fácil, ¿no? Nos borramos y parece que tiene menos peso, ¿no? Que presencialmente.
Ahora, en el momento presencial también, no es ghosteo, pero sí hay que saber retirarse y dar la discusión cuando uno puede respirar y estar más tranquilo. Esa también puede ser una herramienta válida, digo, porque a veces en el fragor de la discusión uno dice cosas que lastiman al otro y que no las piensa, digamos.
Sí, creo que una de las buenas habilidades para comunicarse no es solamente saber qué decir y cómo decirlo, sino cuándo decirlo. Hay momentos donde estamos completamente activados emocionalmente. Está bueno por ahí comunicarle al otro que en ese momento no puedo hablar, que no es lo mismo que retirarme y dejar al otro con mil preguntas y borrarme. Cuando yo no puedo hablar, tengo que comunicarle y ser clara con el otro de que en ese momento yo no estoy en un momento bueno para discutir porque voy a decir cosas que no quiero, porque voy a lastimar. Pero no es lo mismo esto de castigar retirándome y dejando al otro con un montón de preguntas, que suele ser una situación muy angustiante.
Muy bien. Tan malo como quedarse donde no hay amor es huir tan rápido de un lugar donde todavía no sabemos si hay amor, sí. ¿No? Amor del bueno.
Aprender a tolerar la espera, claro.
Gracias. Paula Tripaldi, matrícula profesional 2826, la psicóloga que nos ha tirado un tip interesante, una arista.